Ancón, con más información en Radio Ancón.
Minutos de la mañana aquí en Radio Ancón 92.1 FM y continuamos con Alex Newman y Vida Digital aquí en la mañana Ancón por Radio Ancón. Alex Newman, Vida Digital.
Hola, y estamos de vuelta ya después de algunos mensajes importantes y bueno, continuando con nuestra tanda de invitados que siempre tenemos invitados de lujo, el día de hoy contamos con Rorix Núñez, que viene de parte de Pandetec, amigos de la casa y siempre contentos de tenerlos por acá. Uno de los temas que siempre conversamos con los amigos de Pandetec es el tema de la protección de datos y la seguridad online de los usuarios y también de las empresas y de los funcionarios y de las instituciones, porque todos tenemos que estar pendientes del tema de seguridad. Hemos visto noticias prácticamente todos los días de problemas de seguridad en empresas, en instituciones, problemas con los usuarios. A mí todos los días tengo consultas de parte de gente, amigos, clientes, audiencia, que me consultan acerca de temas de seguridad online. Y afortunadamente existen instituciones como IPANDETEC que están dedicados 100% al tema de la seguridad del público en general en temas de Internet. Y tienen un proyecto llamado Seguras en Línea o Seguros en Línea, tienen la arroba ahí para ser más inclusivo, que es un proyecto que busca visibilizar el fenómeno de la violencia digital, que pese a todos los esfuerzos, tanto legislativos como educativos, siempre va a haber alguien que quiere hacer algún tipo de abuso, de cometer algún crimen, de hacer algún daño, y efectivamente pues los amigos de IPANDETEC tienen este proyecto de seguros en línea diseñado precisamente para que la gente esté más consciente sobre los temas de violencia digital. Buenos días, Rorix, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos acerca de este proyecto, cómo surgió y qué busca.
Muy buenos días, muchas gracias, Alex, Guillermo, amigos de Vida Digital y Radio Ancón. En efecto, el programa, el proyecto Seguros en Línea parte de una visión solidaria de que si uno no está seguro, ninguno estamos seguros, y busca generar, primero, estuvimos en una primera etapa, fue lanzado este proyecto en diciembre de 2022 para 7 países, Centroamérica y República Dominicana, incluyendo Panamá, en la cual generamos indicadores, encuestas y conocer en efecto los principales fenómenos o actos de agresión en el ámbito digital que se viene presentando en la región y que algunos tienen una connotación ya mucho más grave, ¿no? Delictiva y que impacta en los seres humanos. Los principalmente afectados son las mujeres. Tiene este proyecto una visión de perspectiva de género para determinar esas variables, ¿no? Y principalmente las mujeres y los grupos LGTB son los más afectados. Y la principal causa de violencia digital, podemos indicarles a ustedes, según las encuestas que hemos realizado en la región, el acoso y hostigamiento que se realiza a mujeres y personas que pertenecen a grupos LGTB, además otro fenómeno no mucho más grave. En esta etapa, el proyecto busca ya dar un paso un poco más, más allá de la sensibilización y determinar que las políticas públicas deben generar medidas preventivas, pero también de sanción, y establecer tipos penales y algún tipo de sanciones quizá administrativas, porque como bien señalas, en la vida pública, en la vida privada, el desarrollar actividades en redes sociales, y entonces en este sentido ya nosotros estamos brindando asesoría para quien desee denunciar, querellar o poner en conocimiento a las autoridades este tipo de actos de violencia digital que definimos. Tenemos 11 indicadores que van, como te decía, el principal que ya se ha terminado en la región es el acoso y este hostigamiento que se da por ejercer algún tipo de actividad en redes o en la vida digital, ¿no? Luego hay casos más graves de extorsión que conocemos, robo de identidad, que obviamente son fenómenos que ya la Procuraduría ha indicado están presentes en el tema de ciberseguridad y son ciberdelitos que se están tratando de sancionar, pero nuestras legislaciones siguen siendo muy desactualizadas, no establecen tipos penales que generen esta perspectiva de manera integral, conocer que el acto de denigrar a una persona que se puede hablar realmente en las redes cobra una connotación mucho más grave, que genera un impacto a ti como ser humano. Eso es lo que te podría acotar, Alex, como una introducción a este tema importante, ¿no? Y agradezco la oportunidad.
Una de las dificultades que tenemos en este país de hacer el cambio es que no medimos las cosas, y lo que no medimos no lo podemos mejorar. Parte del esfuerzo, y yo creo que la parte más importante de este esfuerzo que están haciendo ustedes, es precisamente de medir a través de esos indicadores que mencionas. Sin embargo, nosotros quizás no está dentro de nuestro ADN porque no estamos acostumbrados, y si no, pregúntale a la gente del censo en este momento. Dentro del intento que han hecho de medir esto, que a veces es tan difícil de medir, precisamente porque mucha gente, por temas de pena, de vergüenza, de estigma, no quieren brindar los datos tan fácilmente. ¿Cuál ha sido el reto más grande a la hora de obtener información de cuál es realmente el estado de la violencia digital en nuestro país y de lo que podemos hacer al respecto?
Fíjate que, en efecto, la encuesta costó darle ese sentido de que los usuarios, los ciudadanos de estos países, Centroamérica, República Dominicana, brindaran este tipo de información. Al final creo que el resultado ha sido muy positivo, nos ha permitido tener datos y ejemplos concretos de cómo se viene desarrollando esta información. Pero más allá te cuento algo curioso, casos prácticos reales que hemos tenido ya. Imagínate, a partir de enero que empezamos esta segunda etapa de ser ya, darles asesoría para ir a las instancias competentes, ¿no? Y en dos casos que tenemos, una, que claro, por reserva de identidad, dos casos en Panamá, uno de una profesional que se maneja a través de plataformas digitales, que incluso ha tenido afectaciones en su vida de ofrecer sus servicios profesionales. No ha podido desarrollar actividades así como tú lo realizas en vivo. ¿Por qué? Por el temor a que esta persona que le está haciendo acoso, actos de acoso, acuda y le genere algún tipo de perjuicio y afecte su entorno laboral. Y otras personas que han sido objeto de esto es transversal, porque puede ser que tú eres objeto de violencia contra la mujer en una vida, una relación sentimental, pero entonces vienen y perturban tu vida digital, tu vida en tus redes. Y, por ejemplo, casos que he tenido donde se le ha prohibido que se cierren sus cuentas, pues cierra tu cuenta de Instagram, no vas a utilizar más porque te estás allí, y entonces empieza una serie de actos de agresión. Entonces veo que en la vida práctica, en los casos reales que estamos viendo, es un tema que requiere de mucho apoyo. Las autoridades, por ejemplo, hemos detectado que en efecto Cenaris, el Mides, el Instituto Nacional de la Mujer, tienen centros de atención para brindar ayuda, para generar que las personas encuentren ese apoyo y puedan restablecer su vida profesional. Los casos que hemos tenido, en efecto, hemos pedido a las autoridades que nos coayuden un poco más en que es difícil generar una revictimizar a las personas afectadas en ir a las instancias a presentarse, a declarar. O sea, que tratemos de preservar un tipo de información confidencial de las personas, que no se dé tampoco. Imagínate, si ya te detectaron tu cuenta, tus redes, y te están acosando por allí, te envían información privada, te insultan y te brindan invitaciones a temas sexuales. Cuando sepan tu dirección, sepan tus teléfonos, otra información, tratamos de que el Ministerio Público entienda que estos datos deben ser confidenciales. Eso creo que nos ha servido para que estos casos se vayan llevando a buen puerto, pero la legislación sigue siendo débil. No encontramos una norma en el Código Penal que diga este delito enmarca en un delito violencia digital, y lo que esa circunstancia en que se genera, porque alguien se oculta en un seudónimo, hay una persona que crea 20 cuentas, de las 20 cuentas te escribe y te envía diferente y confunde y hace ver que es un grupo de personas que te está acosando y te está diciendo que tú no sirves en esta actividad, o tú eres una persona que no cumple un perfil adecuado en la sociedad, y no es así, es una misma persona. Entonces sepan que esto debe ser sancionado ejemplarmente, porque no es lo mismo, claro, que tú, una persona interactúe contigo y te diga algo personalmente en un lugar y bueno, voy a denunciarlo, pero estas personas se ocultan, es grave, y por eso te decía al inicio, si uno no está seguro, ninguno de nosotros está seguro de estas actividades que ejercemos en plataformas digitales.
Ahora, una de las cosas que me ha tocado lidiar a la hora de apoyar a personas que están siendo afectadas por esto. Es, por ejemplo, cuando alguien llega y pone una página web diciendo, por ejemplo, Rorix Núñez y el equipo de Pandetech son unos tal por cual y ojalá le pase esto y aquello y que les vaya muy mal en la vida. Y el tema es que cuando yo voy a tratar de ver quién es el dueño de esa página web, primero que todo, la inmensa mayoría de los registros de nombre de dominio, todos los .com, tienen por política, por default, el ponerlo como anónimo o como privado. Ese es el primer escollo. Segundo, muchas de las empresas que proveen servicios de web también, si tú tratas de acceder a información de quién es el dominio, no tienes información. Algunos de estos atacantes, cuando ponen estas páginas web difamatorias, denigrantes o lo que fuera, también lo hacen a través de servicios de anonimización, como por ejemplo Cloudflare o lo que fuera, que pone una capa que bloquea a cualquier atacante de tumbarte el sitio, pero también impide que tú puedas saber dónde está hospedado ese sitio fácilmente. Por último, el único recurso que tenemos nosotros los panameños, corrígeme si estoy equivocado, es acudir a ANTAI y decir, mira, estoy siendo objeto de un mal uso de mis datos personales o de este tipo de abuso, lo que fuera. Y ellos, hasta donde tengo entendido, no tienen los dientes legales como para poder realmente atacar este problema. ¿Qué recursos tenemos los panameños, más allá de educarnos un poco mejor acerca del tema, en cuanto a la parte legal de poder pelear contra este tipo de difamaciones y demás en el Internet?
Sí, muy, muy interesante y valiosa tu pregunta. En efecto, eso es uno de los principales ámbitos que tratamos de promover, que las políticas públicas de las entidades en nuestro país se les refuerce de facultades y de herramientas, porque tienen que estar en avanzada y tener con recursos tecnológicos. El propio Ministerio Público, cuando pedimos en estos casos realizar las pericias informáticas para determinar y constatar en efecto estas 10 cuentas que tienen una serie de protecciones y datos anónimos, se pueda tratar de llegar a su proveedor y determinar el patrón común en esto. El Ministerio Público tiene dificultades, un equipo de Instituto de Medicina Legal, Ciencia Forense, con un par de expertos peritos, pero imagínense la cantidad de estos, ya los delitos comunes de robos, de fraude de tarjetas de crédito, que es lo más común que se tenía hasta cierto tiempo, pero ahora esta es una nueva gama de actos de violencia digital, de agresión y afectaciones a la identidad y al honor de las personas. Encontramos estos escollos. Con ANTAI también hemos tenido algún tipo de acercamiento de ver cómo lograr darle fortalecer y que se establezcan mecanismos de poder ellos realizar algún tipo de investigación con soporte que pueda determinar. Mi impresión es que debemos llevar a definir hasta dónde este tipo de actos puede ser un simple mensaje de un usuario, pero cuando es un tema que ya es sistemático, de eso debe llevar una sanción, ya sea administrativa y luego penal. Hay tipos penales que hablan, el que denigre y esté realizando el delito de injuria. Es un tipo penal que recientemente podemos ya establecer la admisión de querella por todos los actos de agresión que hizo una persona en las redes sociales a otro usuario que, como te decía, se dedica a sus actividades comerciales, profesionales a través de plataformas digitales. Pero imagínate, un tipo penal, violencia que se le decía que esta mujer no tenía ciertos atributos y no podía dedicarse a este negocio y se le acosaba y denigraba en las redes. El tipo penal indica que esta violencia contra la mujer sola la puede ejercer un hombre. Imagínate que en otro caso era una mujer contra una mujer. Debilidades legislativas, no nos admitieron esta querella y estaba debidamente acreditado todos los hechos de que era un acto de acoso y violencia sistemática que impedía las labores y mantenerse emocionalmente estable la persona para ejercer sus actividades. Hay debilidades, Alex. Creemos que el proyecto está a disposición de las autoridades, de la comunidad en general. Estamos dispuestos a brindar asesoría, en colaborarle en en buscar iniciativas legislativas. Hay dos proyectos de ley en la Asamblea que buscan crear tipos penales integrales y con mecanismos de investigación. Hay que crear un equipo de investigadores acorde con esto, que manejen bien el acceso de identificarnos más allá de de una cuenta con seudónimo, ¿no? Hay que tratar de llegar a estas personas que se dedican para sacar del mercado, por decirlo de alguna manera, a un grupo comercial, a una persona que brinda un servicio, y no queremos que, o sea, eso es una competencia legal, pero también tiene un impacto en las leyes de manera de tipos de violencia digital.
Ahora, también por mirar el otro lado de la cara, porque también hemos visto abusos donde, por ejemplo, por poner una denuncia contra una conducta específica, tipificada, etcétera, etcétera, alguien dice, ah, esto es un ataque de violencia de género, cuando claramente por ningún lado lo es, porque no se está cuestionando el género de la persona ni nada por el estilo, sino quizás una actitud o unas acciones que realmente pues sí podrían constituirse en un problema. El tema de la privacidad, el de yo poder, por ejemplo, ejercer mi libertad de expresión o lo que fuera, de una manera que no pudiera necesariamente traducirse en represalias o lo que fuera. Obviamente yo soy más partidario de que el tema de con la libertad viene también la responsabilidad. No es libertad de expresión sin consecuencias, porque obviamente tú debes estar detrás de lo que debes respaldar lo que aseveras. Pero aún así hay condiciones, hay razones, hay motivos por el cual una persona quiera mantener el tema de la privacidad. Y estamos viendo mucho que parte de esa violencia digital se ejerce por un mal uso de los datos personales. Llámese los casos que hemos visto que de pronto alguien en una plataforma de algún tipo de servicio, ya sea de entrega, de delivery o de transporte, utiliza el acceso a la información para poder de pronto acosar a una persona. O hemos visto casos también donde una persona que fue a pagar una multa, resulta ser que un funcionario agarró esos datos y le escribió en privado a la persona, decirle, oye, te vi el otro día cuando viniste a pagar tu multa o lo que fuera. ¿Qué adelantos hemos hecho en cuanto a no solamente tratar de concientizar y de prevenir este tipo de problemas, sino también de concientizar a las empresas e instituciones para que estén más pendientes de los accesos, tengan mejores controles para impedir que suceda un acceso indebido, mejores auditorías o herramientas de auditoría para determinar cuando esto sucede quién es el culpable, y mejores castigos para aquellos que ejerzan este tipo de violencia digital sobre las personas?
Alex, creo que en efecto, aparte de darle un enfoque a poner la otra cara de la moneda, a ver, en efecto, la posibilidad que tenemos todos de ejercer nuestra libertad de expresión a través de las plataformas digitales, un derecho que todo ciudadano tiene, pero en efecto, utilizarlo responsablemente. Creo que las entidades públicas y los judiciales no han visto la gravedad de este problema, de cómo está creciendo. Ya el mismo Ministerio Público ha dicho que el cibercrimen se ha incrementado exponencialmente en nuestro país y requiere por eso dictar de nuevas pautas y sanciones penales que agraven esta conducta, porque está causando mucho perjuicio. Te hacen una llamada telefónica, te invitan a sorteo, te invitan a actividades, que ese es un fenómeno que se está dando. Pero ya esta es otra etapa que requiere de dotar de protocolos de seguridad, de establecer normas de conducta más allá de las responsabilidades. Se habla de cumplimiento penal, cumplimiento laboral, para tener protocolos en las empresas para atender la responsabilidad de tus trabajadores, operarios o colaboradores de una entidad, pero no establecemos estas reglas, estas pautas de que hay que garantizar que quienes laboren en el entorno digital tengan que cumplir con ciertas pautas y normas de conducta, indicarles el lenguaje correcto con el cual deben emplearse. Nosotros tenemos una serie de manuales que invitan principalmente a cómo debemos cuidar nuestra identidad, proteger nuestros datos privados. Tenemos una ley de protección de datos personales y acceso restringido de información, que es la que se debe publicitar. Si somos un colaborador de empresa o somos un representante de una empresa, no es que van a dar toda nuestra información, porque yo aparezco, Alex Newman, bueno, mira, está su domicilio, su dirección, toda su familia, su historial, o sea, laboral es lo que se pudiera dar información, pero hay datos que son confidenciales y privados que no incumben a tu labor, igual a Rory Núñez. Entonces, creo que debemos aprender a cuidarnos y también a respetar. Entonces, en nuestra página seguras, ahí sí con A, segurasenlinea.ca, tenemos estos glosarios de respuestas donde tratamos de brindar cómo cuidarnos principalmente. Quizás una tarea que nos invitas a los miembros de Pandetec y a la región de Centroamérica es que debemos presentar buenas prácticas que se estén dando en cómo las entidades, las corporaciones tienen que brindar apoyo a proteger la información que tenemos que dar como usuarios de los sistemas, que estamos hiperconectados todo el día, tu equipo, tus redes, las emisoras, todos estamos tratando de estar al día en información laboral, pero al mismo tiempo respetar, ¿no? Guiarnos con un lenguaje de conducta. Yo creo que cuando esto sea un patrón, una tendencia de usar, ya será más visible quién está ejerciendo la violencia, quién está utilizando unas expresiones que no encaminan, no son adecuadas, porque parece que ahora la regla es insultar. Pierde un partido, un equipo de nuestra ciudad y los insultos contra los jugadores, el técnico, algún asunto que no nos guste de contenido de un artista y se presenta y se vuelve en tendencia, ¿no? El hurto de la información que se le dio a una importante artista o empresaria panameña que estimo mucho, y la tendencia fue, vamos a divulgar y compartir esta información. Eso creo que es muy penoso, muy delicado, y podemos ser parte, cómplices de este acto que sinceramente tiene matices de índole penal y criminal. Ponerlo como debe ser, ¿no? Poner los puntos donde corresponde en este tipo de actos, ¿no? Y no tratar de ocultar lo que no es un fenómeno aislado. Alex y amigo de Vida Digital, es un tema que está inmerso actualmente en las actividades ilícitas que tratamos nosotros de orientar, de que cuenten con IPANDETEC para Seguras en Línea en colaborarles y apoyarles en ver cómo sensibilizar, prevenir que se den este tipo de actos.
Definitivamente es un tema muy importante que lamentablemente no tenemos más tiempo para seguir discutiendo, porque obviamente ya se nos está acabando la hora. No quiero irme sin darles gracias, no solamente a ti, sino al resto del equipo de IPANDETEC, precisamente por toda esa labor que están haciendo, no solo por nosotros al ayudarnos a educar más a esa audiencia, sino por toda esa población de nuestro país y de la región, en muchos casos también ayudando en temas de derecho y nuevas tecnologías. Guillermo. A ver si...
Muchas gracias. Yo te suscribo a eso. Aquí lo que necesitamos es más divulgación, y Vida Digital y con Radio Ancón pues estamos a la orden precisamente para eso. Gracias a don Alex Newman. Así que un abrazo grande y nada, esta es su casa.
Bueno, hasta la próxima semana y nos vemos por acá, aquí en Vida Digital por Radio Ancón.
Nos vemos el otro miércoles, don Alex Newman. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancón 92.1 FM y radioancón.com.